Buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión de la tarde. Se ha extendido un poco las exposiciones previas y, por tanto, vamos a tratar de ajustar el tiempo lo máximo posible. Voy a presentar a Óscar Roca Safont, que es director de prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 1989 y ha desarrollado su vida profesional en el sector público, tanto en el ámbito de la justicia como en el de la administración pública autonómica. Es miembro del Cuerpo de la Abogacía de la Generalitat de Cataluña y también pertenece al Cuerpo de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra como asesor jurídico. Ejerció como fiscal entre los años 96 y 2002. Desde 2009 a 2016 fue jefe del área de legislación y asuntos jurídicos de la Oficina Antifraude. Además, ha colaborado en calidad de experto en diversos proyectos nacionales, europeos e internacionales relacionados con la buena gobernanza y ha desarrollado docencia universitaria y llevado a cabo publicaciones de naturaleza jurídica. Le corresponde intervenir ahora, lo más posible ajustado al tiempo establecido, y va a exponer sobre los conflictos de intereses como riesgo transversal en materia de prevención de la corrupción. Tienes a tu disposición.
Boa tarde, gracias. Bueno, soy consciente de que intervenir en estos momentos me sitúa en cierta situación de desventaja, fundamentalmente porque por lo avanzado de la hora es razonable pensar que ustedes ya acumulen cierto cansancio, es natural. También porque hacerlo después de que lo haya hecho el director de mi institución, pues también impone cierto respeto por aquello de la jerarquía. En todo caso, procuraré resumir al máximo posible lo que tenía previsto explicarles. Esperaré hacerles lo más llevadero posible mi intervención y, si no fuera así, pues ya pido excusas de antemano. En todo caso, hablar en último lugar también a veces se considera como una ventaja. Al menos así, para los reos en juicio es así. Gracias. Bien. Vamos a ver. En primer lugar, tenía pensado estructurar mi intervención en dos bloques. Ya se deducen en cierta manera del título que tienen ustedes proyectado. Una sería una aproximación a la gestión de riesgos para la integridad y en una segunda parte la delimitación conceptual de los conflictos de interés como un factor de riesgo común a todo proceso decisorio. Bien, la visión preventiva, se ha dicho ya, podemos partir de un mandato claro dirigido, en este caso, al Estado español, que es haber firmado la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en julio del año 2006. En ella ya se contiene ese mandato a los Estados partes de fomentar, establecer y fomentar prácticas que sean eficaces para prevenir la corrupción. Y qué duda cabe que hoy la gestión, a día de hoy, la gestión de riesgos ya está reconocida como un instrumento de buena gobernanza. Y debería serlo, puesto que no cabe duda que el deber incumbe, el deber de gestionar, prevenir mediante la gestión de riesgos incumbe a todas las instituciones, porque todas ellas tienen que erradicar prácticas, ya sea irregulares, ya sea fraudulentas o ya sea corruptas en la manifestación más grave. Y estas prácticas son, desde luego, como otros riesgos, pueden afectar a la capacidad de los poderes públicos para alcanzar los objetivos. El punto o el objeto de la prevención tiene que ser, por tanto, la corrupción, o partimos del concepto de corrupción pública. Yo creo que ya ha salido a lo largo de la sesión de hoy, pero es, en definitiva, el concepto reconocido a nivel internacional a efectos de prevención, que es el del abuso de la posición pública de un servidor para la obtención de un beneficio particular. Y la idea es que la prevención pivota sobre el riesgo, y el riesgo es la probabilidad o posibilidad de un daño o un efecto negativo, y dicho efecto viene o vendrá determinado por vulnerabilidades, ya sean internas o externas, que es preciso identificar y gestionar adecuadamente. De hecho, adoptar una metodología basada en el análisis de riesgos y de sus factores nos ayudará a entender mejor las dinámicas de cada área de riesgo y, por tanto, a concebir y adoptar previa evaluación aquellas medidas preventivas que sean tendentes a que el riesgo no se llegue a materializar, así como adoptar acciones de tipo contingente, que son las que, cuando ya no ha sido posible evitar que se materialice el daño, al menos revertirlo o atenuar sus consecuencias. El punto de partida de la prevención es, ya se ha dicho, pero vale la pena insistir, la idea de que el acceso a los recursos públicos, unido a la capacidad de decisión sobre los mismos, implica necesariamente riesgos para la integridad. Decimos que todas las funciones públicas son intrínsecamente vulnerables a los riesgos de corrupción, fraude o irregularidades. No existe en esta materia el riesgo cero. Desconfíen ustedes de proyectos que anuncien que la política es corrupción cero o que el objetivo es corrupción cero. Ese riesgo no vamos a poder eliminarlo nunca del todo. Lo que hay que hacer es trabajar desde el punto de la perspectiva de los riesgos. Porque, ¿qué características diferencian a estos riesgos para la integridad? Pues primero, son riesgos que en principio no son accidentales, a diferencia de otros. Su gestión suele dejar menos margen de maniobra a las instituciones públicas, porque es impensable que una administración deje de contratar servicios o deje, por ejemplo, de realizar la función de autorización. Tampoco son riesgos que puedan transferirse a un tercero a través de un seguro, por ejemplo. Y finalmente son riesgos que suelen verse incrementados por la necesaria interacción de los poderes públicos con los operadores privados. Cuando hemos adquirido conciencia del riesgo y decidimos con la mejor de las intenciones actuar tomando medidas sin previamente haber identificado, analizado y evaluado de forma sistemática los riesgos, es fácil que acabemos concentrándonos en lo que nos acostumbra a preocupar más, que es el daño a la institución, las consecuencias negativas para la institución y también para la sociedad. Pero esta manera de proceder comporta adoptar solo medidas de las que denominamos contingentes, que se centran ya en detectar y reaccionar frente a riesgos ya materializados. Nos olvidamos así de medidas realmente preventivas, que requieren de un conocimiento previo de las vulnerabilidades a las que nos tenemos que enfrentar. Sin duda, las medidas de reacción, de detección y de reacción son necesarias, que duda cabe, pero su efecto preventivo es bastante limitado, porque para que tengan un verdadero efecto preventivo lo que hay que conseguir es que sean muy eficaces, porque así, solo así, de alguna manera, esa eficacia acaba siendo percibida por los destinatarios de las acciones como teniendo un efecto disuasorio general, lo que denominamos prevención general. En esta imagen que tienen ustedes proyectada se sintetizan las claves para distinguir la gestión preventiva y contingente de riesgos y para garantizar la incorporación de ambos tipos de medidas en cualquier plan de integridad. Fíjense ustedes, mientras que el plan de prevención se centra en el riesgo, el plan de contingencia lo hace en el daño, en este caso un acto irregular, fraudulento o corrupto. Mientras el objetivo del plan de prevención es reducir la probabilidad de que los riesgos se materialicen, el plan de contingencia pretende reducir la gravedad de los efectos cuando estos se lleguen a materializar. ¿Qué se analiza en un plan de prevención? Pues los factores que crean oportunidades o incentivos para los riesgos, ya sean externos o internos. ¿Qué se analiza en un plan de contingencia? Los efectos de las irregularidades, por ejemplo, nulidad o anulabilidad de los actos administrativos, potenciales sanciones, ineficiencia, pérdida de recursos, etcétera. ¿Qué se evalúa en un plan de prevención? Si hay medidas en marcha para tratar los factores identificados y su grado de eficacia. Mientras que en un plan de contingencia lo que evaluamos es si hay medidas en marcha ya para tratar los efectos identificados y su grado de eficacia. ¿Y qué se planifica en un plan de prevención? Pues medidas para actuar sobre cada factor de riesgo y reducir oportunidades o incentivos hasta que el riesgo residual sea considerado aceptable. En el plan de contingencia lo que se planifica son medidas que actúan sobre cada efecto y reducen la gravedad de las consecuencias para la integridad. Un ejemplo o algún ejemplo de medidas preventivas son las, por ejemplo, las relativas a la transparencia, a la revisión de procesos y sistemas de trabajo, mejora de coordinación de las unidades administrativas, etcétera. Y medidas de contingencia, pues las más conocidas, que son la creación de canales de denuncias, sistemas automatizados de alertas, protocolos para investigar indicios o hechos detectados, etcétera. En la siguiente slide lo que pueden ver es el mismo hexágono del sistema de integridad que manejamos en la Oficina Antifraude de Cataluña, que antes ha proyectado el director, señor Gimeno, y en este caso se destaca el eje de la prevención, que es el que está en color amarillo y que se destina, por tanto, a reducir la probabilidad y gravedad de los riesgos de la corrupción. Todo sistema de integridad institucional, junto a la prevención stricto sensu, ahí operan o coexisten los otros dos ejes, que son el de la cultura ética y el de la gestión pública profesional. Y no debemos perder en ningún momento de vista que las medidas que adoptemos en cada uno de estos ejes pueden llegar a interactuar entre ellos. Ahora visualizamos la gestión de riesgos como un proceso. Es un ciclo integral, decimos. Para llevar a efecto dicha gestión existen metodologías diversas. El ciclo aquí proyectado sintetiza los principales pasos comunes. Lo que haré en esta intervención es simplemente hacer referencia a los dos primeros, el que se refiere a la identificación de áreas de riesgos y riesgos concretos, y al segundo, que es el análisis de los factores de dichos riesgos. Por lo que se refiere a la identificación, se trata de saber qué puede pasar y en qué situaciones puede ocurrir. Cada ámbito de intervención y gestión pública tiene sus propias características y, por tanto, unos riesgos que le son inherentes. Vamos a pensar, por ejemplo, en un ámbito de actuación relevante que ha sido o ha aparecido en diversas ocasiones a lo largo de la jornada de hoy. Lo pongo como ejemplo, el riesgo o las principales áreas de riesgo en la contratación pública. Pongo este ejemplo porque precisamente la Dirección de Prevención de la Oficina ha estado trabajando desde el año 2017 sobre esta materia. Las razones estratégicas que fundamentan y su fundamento en la evidencia investigadora ya han sido apuntadas por el director, señor Gimeno, con anterioridad. El proyecto de la Oficina sobre riesgos para la integridad en la contratación pública pretende facilitar a las entidades públicas, en este caso a los entes adjudicadores, a las entidades adjudicadoras, las dos primeras etapas del ciclo, la identificación y la del análisis de riesgo. La documentación generada en este trabajo está disponible en nuestra web. Les invito a quien pueda tener interés a que lo consulte. Y de hecho puedo decir que mutatis mutandi, lo que diré ahora sobre los riesgos y sus factores en el ámbito de la contratación pública, pueden ustedes trasladarlo a cualesquiera otros ámbitos de la actividad pública, ya sea en función, ya sea las subvenciones, ya sea función pública, el urbanismo, ámbitos relevantes desde el punto de vista de la integridad, de la prevención de la corrupción. En este cuadro, ven ustedes, hemos llegado a identificar hasta 12 áreas de riesgo en la contratación pública. Están clasificadas, no las leeré ahora por falta de tiempo, pero la tienen aquí ustedes, están clasificadas en función de la fase en el ciclo contractual, ya sea la preparación, la licitación o la ejecución. Pero lo que sí les puedo decir es que la sencillez del cuadro es más aparente que real, puesto que para llegar a él la oficina ha empleado una metodología ciertamente compleja y colaborativa, que incluye desde estudio de literatura especializada, evidencias extraídas de nuestra propia actividad investigadora y preventiva, la organización de talleres de análisis de riesgos con gestores que están día a día lidiando con la contratación pública, hasta casi 350 personas. También con políticos en ejercicio de cargos públicos, 50 personas. Y también hemos tenido en cuenta la consulta de personal experto especializado. Por tanto, en la identificación de estas áreas de riesgo para la contratación pública, tenemos una seguridad razonable en que hemos acertado en esta identificación. No obstante, en todo el trabajo, en todo el proyecto de la oficina, siempre hemos pretendido, y así lo hemos advertido en todos los documentos que hemos ido publicando, que nuestros hallazgos están sometidos a la consideración de todo el público, de los profesionales, de la ciudadanía en general, para que si a la vista de lo que nosotros proponemos y exponemos se detectan errores o por ejemplo, un área de riesgo adicional, factores adicionales, puedan contactar con nosotros y así enriquecer de alguna manera el proyecto. La siguiente fase es la del análisis de riesgos. En este caso, el análisis de los riesgos identificados a través de sus factores determinantes. Esta fase de análisis es crucial, puesto que permite identificar, es la que realmente nos va a permitir identificar qué acciones preventivas será conveniente adoptar. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es cualquier elemento, circunstancia o influencia que crea estímulos u oportunidades para que un riesgo se materialice o se llegue a materializar en un ente público. Respecto a las 12 áreas de riesgo o riesgos principales en la contratación que hemos proyectado en la anterior diapositiva, la oficina ha llegado a identificar hasta un total de 56 factores institucionales de riesgo. Dichos factores interactúan entre sí y no son absolutamente exhaustivos. Hemos recogido solo los más frecuentes o los que tienen un mayor o pueden tener un mayor impacto. Lo que tienen aquí ustedes proyectado, como sería imposible desmenuzar todos los factores que hay, pueden ustedes acceder a ellos y verlos en la documentación que tenemos disponible en nuestro web. Lo que hemos procurado es sistematizar en lo que llamamos un mapa de factores la organización fundamental, y verán ustedes que distinguimos entre factores institucionales y factores externos. Entre los institucionales distinguimos los generadores, los potenciadores y los perpetuadores. Son para nosotros el centro o el eje del proyecto. ¿Por qué? Porque respecto de estos factores entendemos que las unidades administrativas, las administraciones públicas, los poderes públicos a los que nos dirigimos tienen margen de actuación, pueden incidir sobre ellos, tienen más capacidad de actuación sobre los mismos. En cambio, están también factores de riesgo, que en este caso los proyectamos sobre el área el ámbito de la contratación pública, pero también se podrían, de manera muy similar, proyectar sobre otros ámbitos de riesgo. Los factores externos son aquellos que o bien son circunstanciales. En el ámbito de la contratación hemos expuesto las continuas novedades legislativas que impactan indirectamente en la contratación, o acontecimientos significativos en un mercado, etcétera. Y luego están los sistémicos, aquellos o debilidades sistémicas o déficits del Sistema Nacional de Identidad. Aquí también ven ustedes expuestos diversas posibilidades. Pero, por ejemplo, como déficit en un Sistema Nacional de Identidad, de integridad, identificamos la ausencia todavía hoy de un marco regulador de protección de las personas alertadoras o whistleblowers a las que ya se ha hecho antes referencia. Por ejemplo, de los que hablaré seguidamente, los conflictos de interés. El conflicto de interés se situaría como un factor dentro de los factores generadores que aquí aparecen proyectados de carácter personal. De hecho, el factor de riesgo será la no gestión adecuada de los conflictos de interés. Bien. Segunda parte, conflictos de interés. Tenía preparada la proyección de una pequeña de un pequeño vídeo. A ver si se carga y podemos verlo. Les explico muy brevemente. Es relativamente corto, pero creo que les facilitará a ustedes un poco lo que queda de exposición. Y es de un psicólogo norteamericano llamado Dan Ariely, que trata de los conflictos de intereses. Esta habla en lengua inglesa, supongo que muchos de ustedes podrán seguirla, pero está, al menos lo hemos preparado para que se vea con los subtítulos. Creo que es suficientemente ilustrativo de la problemática de los conflictos de intereses como para que lo veamos, es cortito y luego pueda ampliar un poco la exposición.
After I left, I went back and they left.
¿Se escucha bien?
A few years after I left, I went back and the chairman of the burn department was very excited to see me. He said, Dan, I have a fantastic new treatment for you.
Disculpen,
I was very excited. I walked with him to his office and he explained to me that with that. So, I was in hospital for a long time, and a few years after I left, I went back, and the chairman of the burn department was very excited to see me. He said, Dan, I have a fantastic new treatment for you. I was very excited. I walked with him to his office, and he explained to me that when I shave, I have little black dots on the left side of my face where the hair is, but on the right side of my face, I was badly burned, so I have no hair, and this creates lack of symmetry. And what's the brilliant idea he had? He was going to tattoo little black dots on the right side of my face and make me look very symmetric. Sounded interesting. He asked me to go and shave. Let me tell you, this was a strange way to shave because I thought about it and I realized that the way I was shaving then would be the way I would shave for the rest of my life because I had to keep the width the same. When I got back to his office, I wasn't really sure. I said, can I see some evidence for this? So he showed me some pictures of little cheeks with little black dots, not very informative. I said, you know, what happened when I grow older and my hair becomes white? What would happen then? Oh, don't worry about it, he said. We have laser, we can whiten it out. But I was still concerned, so I said, you know what? I'm not going to do it. And then came one of the biggest guilt trips of my life. This is coming from a Jewish guy, right? So that means a lot. And he said, Dan, what's wrong with you? Do you enjoy looking non-symmetric? Do you have some kind of perverted pleasure from this? Do women feel pity for you and have sex with you more frequently? Yes. None of those happened. And this was kind of very surprising to me because I've gone through many treatments. There were many treatments I decided not to do, and I never got this guilt trip to this extent. But I decided not to have this treatment, and I went to his deputy and asked him, what was going on? Where's this guilt trip coming from? And he explained that they have done this procedure on two patients already, and they need the third patient for a paper they were writing. Now, you probably think that this guy is a schmuck, right? That's what it seems like. But let me give you a different perspective on the same story. A few years ago, I was running some of my own experiments in the lab. And when we run experiments, we usually hope that one group will behave differently than another. So we had one group that I hoped their performance would be very high, another group that I thought their performance would be very low. And when I got the results, that's what we got. I was very happy. Aside from one person, there was one person in the group that was supposed to have very high performance that was actually performing terribly. And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test. So I looked carefully at this guy. He was 20-some years older than anybody else in the sample. And I remember that the drunken guy came one day to the lab wanting to make some easy cash. And this was the guy. Fantastic, I thought. Let's throw him out. Who would ever include a drunken guy in the sample? But a couple of days later, we thought about it with my students, and we said, what would have happened if this drunken guy was not in that condition? What would have happened if he was in the other group? Would we have thrown him out then? We probably wouldn't have looked at the data at all, and if we did look at the data, we probably said, fantastic, what a smart guy who is performing this low, because he would have pulled the mean of the group lower, giving us even stronger statistical result that we could. So we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment. But you know, these stories and lots of other experiments that we've done on conflicts of interest basically kind of bring two points to the foreground for me. The first one is that in life we encounter many people who, you know, in some way or another try to tattoo our faces. Right? They just have the incentives that get them to be blinded to reality and give us advice that is inherently biased. And I'm sure it's something that we all recognize and we see that it happens. Maybe not, we don't recognize every time, but we understand that it happens. The most difficult thing, of course, is to recognize that sometimes we too are blinded by our own incentives. And that's a much, much more difficult lesson to take into account, because we don't see how conflicts of interest work on us. When I was doing these experiments, I was, in my mind, I was helping science, right? I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through. I wasn't doing something bad. In my mind, I was actually, you know, a knight trying to help science move along. But this was not the case. I was actually interfering with the process with lots of good intentions. And I think the real challenge is to figure out where the cases in our lives where conflicts of interest work on us, and try not to trust our own intuition to overcome it, but to try to do things that prevent us from falling prey to these behaviors, because we can create lots of undesirable circumstances. I do want to leave you with one positive thought. I mean, this is all very depressing, right? People have conflicts of interest, we don't see it, and so on. The positive perspective, I think, of all of this is that if we do understand when we go wrong, if we understand the deep mechanisms of why we fail and where we fail, we can actually hope to fix things. And that, I think, is the hope. Thank you very much.
Bien, no sé si lo han podido seguir con suficiente claridad. Si no es así, lo lamento. Y tendrán ocasión, si quieren, de leer,